Buenos días, señoras y señores, les vamos a pedir un favorcito, que por favor tomen asiento, que en 2 minutos comenzamos. Les rogamos que apaguen sus celulares y que no se levanten de sus asientos, porque es una transmisión en vivo y en directo, para que no nos interrumpan, por favor. Agradecemos, gracias.
Deja volar tu imaginación. Segundo Concurso Nacional de Cuento, RCN y Ministerio de Educación Nacional. Homenaje a Tomás Carrasquilla.
Ustedes, tanto las personas presentes en el auditorio como los televidentes. Está originando desde el Teatro Heredia de Cartagena, uno de los lugares más bellos de Colombia. La Señal Colombia origina el programa, lo transmite en directo y lo retransmite TV Colombia, que es la señal internacional de RCN. Queremos agradecerles a todos, no solo su presencia, sino su interés en los resultados de este segundo concurso nacional de cuento de RCN y el Ministerio de Educación Nacional, que se ha realizado en homenaje del maestro Tomás Carrasquilla, el gran narrador antioqueño, colombiano y de la lengua española en general. Queremos empezar por el principio, que siempre es lo más cómodo y lo más indicado, contándoles qué es el Concurso Nacional de Cuento.
De la selva, de las montañas colombianas, historias de niños, de animales, de fantasmas, duendes, brujas, músicos y hadas. Más de 60.000 cuentos de estudiantes colombianos han recibido el Concurso Nacional de Cuento RCN, Ministerio de Educación Nacional, que en su primera versión en el año 2007 rindió homenaje al Nobel colombiano Gabriel García Márquez y en 2008 a Tomás Carrasquilla. Considerado como el primer concurso de literatura totalmente virtual de América Latina, este proyecto nació como una estrategia pedagógica para estimular y promover la creación literaria en los estudiantes del nivel básico, medio y superior de las instituciones educativas de Colombia. Los cuentos participantes son evaluados bajo criterios de legibilidad, aspectos formales, fluidez y sobre todo creatividad. Desde el comienzo, esta iniciativa ha contado con el apoyo del Ministerio de Cultura, a través del Instituto Caro y Cuervo y de la Red Nacional de Talleres de Escritura Creativa, RENATA, de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, y del AIFestival. Esta unión de esfuerzos demuestra lo efectiva que puede llegar a ser la alianza entre el sector público y el privado. Además de la convocatoria, apoyado en RENATA, el concurso ha realizado 157 talleres de escritura creativa dirigidos a 6.500 docentes de español de distintas regiones del país. Este año la tercera versión rinde homenaje al escritor Germán Espinosa y ha abierto una cuarta categoría en la que podrán participar docentes de educación básica, media y superior. Así, con miles de historias por contar, el Concurso Nacional de Cuento sigue siendo un importante escenario para estimular, explorar y descubrir la desbordante imaginación y el indiscutible talento literario de los colombianos.
Eso es el concurso, la esencia del certamen. Los 5 escritores que están sentados a mi izquierda son los miembros del jurado internacional que este año tuvo a su cargo la premiación de los 30 ganadores. Entre alrededor de 30.000 cuentos, 30.000 obras que fueron enviadas de todos los lugares del país. Yo podría contarles quién es cada jurado, pero en esta época de la cultura audiovisual es mejor verlo en el siguiente informe, donde están los jurados y sus obras.
Roberto Rubiano Vargas es escritor, fotógrafo y realizador de cine. Acaba de publicar el libro de cuentos 50 agujeros negros. También es autor de los libros de cuentos Gentecita del Montón y El Informe de Galvez y otros thrillers. Obtuvo el primer premio en el segundo concurso nacional para libro de cuentos Ciudad de Bogotá en 1992. En 2007, Roberto Rubiano estuvo cerca del concurso como coordinador de la Red Nacional de Talleres de Escritura Creativa, RENATA, encargada de parte de la selección de los cuentos ganadores del concurso nacional de cuento. Ricardo Silva estudió literatura en la Universidad Javeriana e hizo un máster en cine y televisión en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor de Podéis ir en paz, una obra de teatro acerca del peor día de la vida de un adolescente, sobre la tela de araña, un libro de cuentos humorísticos, Requiem, relato de Navidad en la Gran Vía, Terranía. Escribe artículos y columnas para la revista Semana, Soho y Gato Pardo. Jordi Sierra y Fabra. A los 12 años escribió su primera novela. Actualmente tiene una extensa obra que incluye más de 300 volúmenes entre narrativa infantil, juvenil, historia, poesía y ensayo. Entre ellos se destacan Campos de Fresa, Sin Vuelta Atrás y El Asesinato del Profesor de Matemáticas. Ha obtenido importantes premios como el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, el Barco de Vapor, Gran Angular, EDB, entre muchos otros. Cristina Fernández Cubas, escritora y periodista. En 1980 publicó su primer libro de cuentos, Mi Hermana Eva. En adelante ha escrito otros libros de relatos como El Ángulo del Horror y Con Ágata en Estambul, las novelas El Año de Gracia y El Columpio, la obra de teatro Hermanas de Sangre y un original libro de memorias narradas, Cosas que ya no existen. En el año 2006, su obra Parientes Pobres del Diablo recibió el tercer premio Se Tenía al Mejor Libro de Relatos publicado en España. Carmen Ullosa estudió Lengua y Literatura Hispánica en México. Fue redactora del Diccionario de Español de México en el Colegio de México. Ha publicado 15 novelas, entre las cuales se destacan La Virgen y el Violín y antes, el libro de cuentos El Fantasma y el Poeta y una importante obra poética. Recibió el premio Xavier Villaurrutia por su novela Antes y el premio Literatur de la ciudad de Frankfurt por la versión al alemán de su novela La Milagrosa.
Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que en un caso como el de Jordi Sierra y Fabra, un hombre que escribe su primera novela a los 12 años, queda condenado a ser jurado de un concurso de literatura infantil, naturalmente. La idea no es solo premiar, la idea del concurso nacional de cuentos de RCN y el Ministerio de Educación Nacional, la idea es orientar a los muchachos. La idea es, como se planteó anteayer en el foro especial sobre el tema, que los expertos investigadores de la universidad y de los ministerios de educación y cultura pudieran encontrar las mejores vetas en esos estudiantes. ¿Qué quieren decir los muchachos cuando escriben esos cuentos? ¿Qué es lo que están esperando de nosotros? ¿Qué necesitan aprender? Y hoy, nadie mejor para enseñarles que sus propios jurados. Esa es la razón por la cual, antes de la premiación, queremos pedirle a cada uno de los integrantes del grupo calificador que en 5 minutos, 7 minutos, podemos interrumpirnos entre todos para que no resulte tan formal esto. Lo que queremos pedirles es que nos cuenten a todos, televidentes y presentes, pero sobre todo a los ganadores y concursantes, ¿por qué escriben? ¿Qué los llevó a escribir? ¿Qué los motivó a escribir? Y especialmente, ¿por qué siguen escribiendo? ¿Qué es lo que hace que valga la pena escribir? Me parece que deberíamos empezar con Carmen Bullosa. ¿Por qué escribe?
Bueno, escribo por dos razones contrarias. La primera, una razón muy feliz. Mi padre me leía en las noches para llevarnos a dormir a las hijas mayores a las 3. Se sentaba a leernos al lado y nos leía poemas, y nos leyó El Quijote, y nos leyó El Buscón, y nos leía pasajes de Las Mil y Una Noches, y leía libros, el que tenía el padre Brown, Chesterton, lo que él iba leyendo, lo que tenía interés, lo leía a las niñas. Mis hermanas se quedaban dormidas, yo me quedaba despierta oyéndolo. Y esto sin duda me marcó. Pero tal vez yo no hubiera pasado del pasivo y de llevar mi diario, que llevaba mi diario desde los 8 años de edad, con mi llavecita para que no lo leyera nadie, contando, hoy hablé con tal, y todos esos secretos grandísimos de la infancia, no hubiera pasado al otro lado si no hubiera sido por algo muy triste, que mi mamá murió cuando yo tenía 15 años. Y a la muerte de mi mamá se deshizo el núcleo familiar. Y ocurrieron más cosas. Una fue que la Ciudad de México realmente cambió de aspecto. Fue cuando entró el metro a la Ciudad de México. Habíamos tenido un regente, un gobernador de la ciudad, que tenía la ciudad toda bajo su férula muy estricta, y de pronto nos dimos cuenta que eso era inmenso y que había una multitud que había estado agazapada atrás de la ciudad y entró en masa a la ciudad. La ciudad cambió enteramente de aspecto. Y cambié yo, porque fui una niña hasta esa edad. Me volví una mujer. Yo me quedé sin casa, me quedé sin familia, me quedé sin ciudad, me quedé sin cuerpo, y encontré no diré un refugio, sino una mansión y una columna vertebral para construirme en la convicción de que yo era escritora. Y desde entonces hasta hoy sigo escribiendo. Entonces yo tenía el error de creer que se escribía automático, nada más por una decisión como de varita mágica, pero mi intuición no fue errada, eso me dio dónde vivir. Y esa es mi patria, esa es mi persona, escribir.
Es un... hermosa definición de la literatura, ¿eh? Mi patria es escribir. Pero es un refugio realmente la literatura, como lo dice Carmen. ¿Qué dice Jordi Sierra y Fabra?
Yo empecé a escribir como... Bueno, en primer lugar, buenos días, y debo decir que he estado en Cartagena muchas veces, en ese teatro, siempre sentado aquí. Es la primera vez que estoy aquí arriba y me siento muy honrado de que me hayáis llamado para esto. Gracias. En segundo lugar, yo escribí por defenderme. No lo parece ahora, hoy hablo muy normal, pero de niño era gago, tartamudo perdido. De niño no podía hablar con nadie. Abría la boca, hacía... y me quedaba así. Con 8 años descubrí que escribiendo no tartamudeaba, que escribiendo me podía comunicar con la gente. Y decidí ser escritor para defenderme de los que me atropellaban. En el colegio sufrí malos tratos por ser tartamudo, por ser gago. Mi padre me prohibió escribir, decía que me moriría de hambre. En la escuela me ponían ceros por tener fantasía. Para mí escribir era el único medio que tenía para sentirme vivo y para saber que yo existía, porque si no, yo no existía. Era un tipo totalmente, España, Franco, dictadura, era un ser totalmente apartado de la sociedad por un defecto físico que, pues, como habéis visto, he superado, porque llegué a ser locutor de radio, lo cual es muy divertido, que un tartamudo acabe de jockey. Pero fue algo bastante, luego supongo que hablaremos de ello, de ahí la Fundación Sierra y Fabra, ahora lo contaré luego cuando hablemos. Mi padre, solo te diré una cosa. Mi padre, lo cuento siempre, me decía siempre en casa, en plan machaque, me decía, Jordi, hijo mío, somos pobres, eres tartamudo. Y yo pensaba, como me diga que soy feo, me hunde la vida. Pero me la hunde. Y claro, es normal que yo con 11 años ya hiciera libros de 100 páginas y con 12 de las 500 para demostrarme que podía ser escritor. Y para mí escribir es la vida, es la pasión, es, no sé, quiero morir escribiendo. Ya sé que he hecho muchos libros, dicen que soy insaciable, llevo casi 400, me da igual, quiero morir reventado de escribir porque me gusta, porque es mi vida y es como respirar para mí.
La literatura como... las virtudes curativas de la literatura, no le conocía yo ese efecto al arte de las letras, la literatura terapéutica, para cuidar, bueno, curar por lo menos la tartamudez. No crea, hay gente que no tartamudeaba de niño, se hicieron escritores y ahora tartamudean escribiendo. Oiga, bien hecho no hacerle caso al padre.
El peor defecto no es el defecto que se ve. Hay mucha gente idiota que no lo sabe, que es idiota. Entonces, lo peor es tener un defecto aquí arriba y no saberlo.
Entonces, el peor tartamudo no es el que gaguea ni escribiendo, ni hablando, sino pensando.
Totalmente de acuerdo.
Oiga, en su primer volumen de memorias, como fue anunciado, Vivir para contarla, de García Márquez, que me temo mucho que se quedó en ese solo volumen, que no va a haber más, cuenta la historia de su padre igual a la suya, de usted. El padre quería que fuera abogado. Bueno, estuvo un año en la Facultad de Derecho y le dijo, yo quiero ser escritor. Y el padre le dijo en ese tono sentencioso de los patriarcas bíblicos, muy bien, escritor, entonces comerás papel. Entre tartamudear y comer papel, ¿qué es peor, Roberto Rubián? Comer papel tartamudeando, naturalmente.
Comer papel en cierta época de la vida es exquisito, en otras no. Creo que regreso a la pregunta original, ¿no? Yo, ¿por qué escribo? Básicamente porque obedezco un mandato, a una orden recibida cuando estaba en cuarto de bachillerato. En ese momento fui castigado por mi profesor de cívica o de literatura, no recuerdo, como parte de lo que se llamaba en aquel entonces el Centro Literario. Yo era el presidente y Marcos Roda, mi mejor amigo de aquella época, era el secretario del Centro Literario. Nos ordenaron escribir unas crónicas a todos los integrantes del curso, que éramos como 40, sobre algún deporte. Todo el mundo escogió básquetbol, el fútbol, automovilismo, lo que sea, yo escogí el tenis. Escribimos la crónica, terminamos viernes 4 de la tarde, entregamos las hojas, en esa época teníamos doble jornada. Se llevaron las hojas, Marcos se llevó las hojas para su casa. Su madre era profesora de literatura en la Universidad de los Andes. Posteriormente tuvo un curso que se llamó Composición Literaria, ella es María Fornaguera, una gran profesora de castellano. Y ella, por curiosidad de ver qué escribían los compañeros de su hijo, leyó las notas. El lunes me llegó la orden. Yo estaba saliendo para jugar fútbol seguramente, cuando Marcos repartió las hojas con displicencia, si lo conocieran sabría por qué, cómo lo hace. Y entonces dijo, mi mamá le manda a decir que usted es escritor. Y me puso el papel encima del escritor. Yo quedé perplejo porque hasta ese momento yo pensaba que iba a ser un gran diseñador de autos de carreras o algo así. Y entonces revisé lo que había escrito y era mi crónica sobre el tenis. Solo que no se trataba del deporte del tenis, sino era una descripción minuciosa de un tenis Croydon, las manchas de pasto, los huequitos de los cordones, que era un instrumento que servía para hacer deporte, en fin, no conservé el texto y lo lamento, pero más o menos recuerdo que era así. Entonces, claro, evidentemente fue un texto que escribí en contravía de las órdenes de mi profesor, y una profesora sensata e inteligente supo ubicarme, y desde entonces estoy obedeciendo aquel mandato, y por eso soy escritor.
Lo obligaron a escribir en el colegio, por indisciplinado, por díscolo, desaplicado. Le fue bien, ¿sabe? A mí me pasó lo mismo, pero la tarea fue aprenderme de memoria las 11 estrofas del himno nacional de Colombia. No he podido olvidar una sola línea desde esa pesadilla. Hay noches en que yo me despierto sudando y recitando La Virgen sus cabellos arranca en su agonía. Cristina Fernández Cubas, que ha escrito algunos de los mejores relatos policíacos de la literatura española moderna, ¿podría ayudarnos a descifrar el enigmático caso del hombre que escribe?
Bueno, ni de la mujer que escribe. Puedo ayudar a descifrar el mío. Solo hablo por mí misma. Bueno, en el fondo se parece un poco a lo que se ha dicho aquí Carmen Jordi. Yo de pequeña, antes de la lectura, para mí entró la palabra hablada, las historias que me contaban por la noche, historias de, pues de miedo, digamos, o hechos misteriosos, leyendas. Entonces, posiblemente, ahí está el germen de que luego las quisiera escribir yo. Y también, posiblemente, el germen está en que, con razón o no, yo me sentía incomprendida de pequeña. Y la literatura es un canal maravilloso para desarrollar tu fantasía, algo que en los colegios, en aquellos momentos, no es que estuviera prohibido, pero sí limitado a un día especial, viernes por la mañana, que es cuando hacíamos redacción. Entonces, podíamos ser como éramos, pero los demás días no. Con lo cual yo decidí hacer del viernes por la mañana mi vida. Y en eso estoy.
Nos quedan unos minutos antes de proceder a la premiación de los niños y los jóvenes ganadores, de invitarlos acá al escenario, a que reciban no solo el diploma que los acredita, sino además la admiración y el afecto de los colombianos. Bendito país donde 30 muchachos son capaces de escribir 30 cuentos buenos en un año. A pesar de todos los pesares, hay futuro, ¿eh? Las letras en Colombia tienen futuro. Estos muchachos son nuestra nueva generación de escritores. Ricardo Silva Romero, ¿por qué escribe? ¿Podría dejar de escribir si le diera vuelta atrás a la manivela del tiempo? ¿Volvería a escoger escribir?
Es que yo creo que yo no escogí muy bien el oficio. Como que no me di cuenta en qué momento empezó a pasar todo. Y no sé muy bien por qué escribo, pero tengo esta sospecha, que es que hay un punto en la vida en que si uno sigue jugando carritos en el suelo, se le raspan las rodillas. Eso es como un hecho físico comprobado. Yo no sé si alguien está en contra, pero lo que pasaba era que yo jugaba mucho en mi cuarto, disfrutaba mucho las vacaciones, y me la pasaba haciendo como ciudades en el suelo, con muñecos y con todo esto. Y se me fue más de la cuenta, como más años de la cuenta, cuando ya empezaba a ser anormal y preocupante. Pero entonces hay un punto en el que físicamente, de verdad, si uno sigue jugando en el suelo, se le raspan las rodillas y no lo puede hacer, le duele. Y creo que lo más inteligente en ese caso es sentarse a escribir. Las rodillas quedan protegidas y uno puede seguir haciendo lo mismo, que es jugar. Y que en mi caso el trabajo de escritor se reduce a inventarse un personaje, inventárselo lo más completamente posible, hasta el punto en que se sepa qué es lo peor que le puede pasar. Y ese ha sido el juego en estos últimos años, inventarse una persona que conozca tan bien como un amigo y que como un amigo sepa qué es lo peor que le puede pasar. Y eso sería. Creo que no respondí la pregunta de volver en el tiempo.
Pero tiene tiempo, ¿no? Son tan breves ustedes. Es la primera vez que yo me reúno con un grupo de escritores y sobra tiempo.
Pero los escritores no hablan tanto, ¿no?
Es que somos cuentistas y somos sintéticos.
¿Qué dice Roberto?
Que somos cuentistas y por tanto somos muy sintéticos en sus descripciones.
Yo no soy cuentista.
Perdón, Carmen es solamente marginal.
Son los novelistas, no los escritores en general. ¿Volvería atrás y dejaría de escribir?
Yo si pudiera hubiera sido futbolista, pero es que ya se me pasó la edad también. Sí, me parece mejor, más chévere.
Sea la oportunidad de recordar aquí, con un inmenso cariño, a nuestro compañero de los anteriores festivales AI de Cartagena, Roberto Fontana Rosa, recientemente fallecido. Fontana Rosa estaba en este escenario y estábamos conversando. Ya no podía caminar. Lo subimos cargado acá. No abandonaba nunca el sentido del humor, la gracia tan castiza. Un muchacho de allá del fondo le preguntó: usted que ha escrito tanto sobre fútbol, ¿por qué nunca ha jugado fútbol? Y dijo: no tengo sino dos razones para no haber jugado fútbol. Mi pierna derecha y mi pierna izquierda. Yo quiero un aplauso para Fontana Rosa, hombre, el negro, que ya no va a volver por acá. ¿Alguno de ustedes quiere comentarlo? ¿Podría dejar de ser escritor? ¿Qué dices?
Ah, no, porque dejar de escritor no. Quería comentar, era a los nuevos escritores que tenemos en esta sala hoy. Ajá. A los 30 muchachos que ganaron
digamos, pues son ganadores, más bien yo los llamaría representantes de un grupo de ganadores, ¿no? De un enorme grupo de participantes que se interesaron en este evento, pues que tiene las características de un certamen competitivo, pero cuyos resultados me parece que van más allá de eso. Me gusta mucho que ayer que me reuní con ellos, como escuchar sus intenciones, sus intereses, la manera como escribieron, cómo escribieron el cuento, algunos me fueron contando, fue realmente muy interesante estar con ellos, ¿no? Y darme cuenta cómo este proceso, que ha ido pues consolidándose lentamente, con muchas dudas, siempre hay personas que consideran que no se deben hacer cosas competitivas, que deberíamos, más bien, se debería hacer como fundar bibliotecas, que ya se está haciendo en todo el país. Ellos mismos son muy interesantes porque ellos son usuarios de bibliotecas, por ejemplo. Algunos han salido de los talleres Renata, tres en particular son de talleres Renata. Muchos son estimulados por sus profesores, sus padres, pero en función del concurso, o sea, que probablemente nunca hubieran escrito nada. Yo creo que eso es interesante. A veces yo les decía a los más pequeños, a los del grupo más pequeño, que el hecho que ellos han salido ganadores quizá es el toque, como cuando a mí vino la profesora y mandó decir que yo era escritor, ¿no? Fue como un encuentro con el destino que le abre a uno camino, ¿no? Yo siento que ellos, este encuentro afortunado, ¿no?, con las letras, con la literatura, con la creación, con la posibilidad de imaginar historias, es un hecho significativo e importante.
Carmen.
Sí, yo quería solamente volver al asunto de comerás papel. Yo creo que ese mandato de comerás papel, la verdad, está un poco equivocado, porque los escritores no comemos papel. Los escritores leemos papel, comemos de milagro, y los que sí comen papel impreso, como billetes de banco, son los abogados, los contadores, los de Wall Street. Ellos comen y comen papel, y con eso se comen el mundo, ¿no?
Pero a mí me parece una bella definición de literatura, comerás papel, bueno, comerás del papel.
A mí me disgusta porque el papel se hace de los árboles y porque el papel que leemos impreso con palabras lo amamos tanto que de verdad no tenemos ganas de comerlo. Hacemos otra cosa con él. Comerlo no, se lo comen los de Wall Street y con eso se comen el mundo. Pero nosotros no, nosotros comemos aire, bailamos mucho.
A estos jóvenes, ¿qué les dice sobre ese tema específico Jordi Sierra y Fabra? ¿Se puede comer papel, comer del papel? ¿Se vive de escribir?
Sí, yo soy la prueba. Mi padre decía que me moriría de hambre, que no había nadie en España que viviera de escribir, y le demostré. Él murió, nunca me vio triunfar, pero le demostré mentalmente de que sí se podía. Yo soy un utópico posibilista, soy un romántico, sentimental, creo en la utopía, pero la utopía posible. Yo creo que cualquier tipo de arte, pintar, tocar la guitarra, cantar, escribir, te hace más humano, te acerca más a la naturaleza, al universo, a todo. Escribir, claro, es mi oficio y evidentemente creo que es el mejor, porque un poco los aglutina a todos, la soledad, escribir. Yo les diría a esta gente, a estos chicos y chicas, que crean en sus sueños, que no hagan caso a nadie más que a sí mismos, solo estáis en la vida vosotros. Hay papás, mamás, abuelitos, pero la vida es vuestra, de nadie más. Si no creéis en vosotros, estáis perdidos. Vuestro instinto os va a salvar siempre. Creed en lo que hacéis. Luchad por vuestros sueños, porque ahora es la edad de luchar por los sueños. En la Fundación Sierra y Fabra, ¿por qué hice una fundación yo? Porque sé lo que es tener 15 años y estar solo, que nadie crea en ti. Es lo más duro que hay. Y de mayor me dije que nunca dejaría solo a ningún niño o niña. Hice una fundación para apoyarles. Y en España, espero, os invito, la Fundación Sierra y Fabra también tiene una rama aquí en Colombia, en Medellín. Entrad en mi web, www.sierrayfabra.com, buscad las bases del premio Sierra y Fabra. Es un premio literario internacional para menores de 18 años. Cada año se dan al que gana 3.000 euros, que está bien para un chico o chica joven, le publica el libro en todo el mundo de habla hispana, SM, y se entrega en Madrid y lo entrega Felipe de Borbón o su esposa, o sea que es un premio con pedigrí. Os invito, mucha gente de Colombia ha concursado en mi premio, ha publicado libros gracias a ese premio. Os invito a que ahora, ya que habéis hecho ya un cuento de 2 páginas y estáis aquí, que escribáis uno de 15 o de 20 o de 30 o de 50 o de 100. Yo a vuestra edad me presenté a muchos premios, nunca gané ninguno. Nadie me llamó nunca para decirme: Jordi, escribes bien o mal, pero seguí escribiendo. Por eso hoy en mi premio llamo uno por uno a todos los que participan por teléfono, les envío una carta y les animo a seguir, porque intento que escriban. Escribid y seréis, yo creo, que mejores personas, y eso ya es algo fundamental.
Estimulante para estos muchachos. Sin duda. Estimulante y generoso ofrecimiento, además. Ahora que decía publicar, se publican los ganadores. Este es el libro que está saliendo en este momento en Colombia, el libro en donde aparecen los 30 cuentos ganadores del año pasado, el primer concurso nacional de cuentos RCN y Ministerio de Educación Nacional. No solo es bello, gráficamente bello, es un compendio de lo que Roberto Rubiano decía, de todos los que concursaron. Al fin y al cabo, escoger un grupo de 30 es la representación de todos los que con ellos. Fueron 32.010 cuentos participantes el año pasado. Estudiantes hasta séptimo grado, los más pequeños, 12.601. 12.389 estudiantes de octavo a décimo primer grado y universitarios, 7.023. De esos 32.000, 18.316 mujeres y 13.694 hombres de 32 departamentos, todo el país. 804 municipios, que es exactamente el 80% del número de municipios de Colombia. Venían de 4.932 colegios, 2.700 del sector oficial y 2.100 del privado. 351 evaluadores fueron necesarios para hacer un primer filtro, una primera selección, y 5 jurados internacionales, tal como ocurre de nuevo este año, escogieron a los 30 ganadores. Aquí está el libro, Colombia Cuenta, primer concurso nacional de cuentos. Queremos reconocer a quien ayuda, a quien colabora, en este caso, Ediciones SM, aportó a RCN y al Ministerio de Educación Nacional. La publicación regaló 15.000 ejemplares. SM es la empresa de la cual forma parte la línea de literatura infantil El Barco de Vapor. A todo señor, todo honor, Dios les pague regalar 15.000 ejemplares para poder mandarlos a las escuelas, a las alcaldías, a los colegios, a todas partes. Usted quería, me faltaba preguntarle a usted si podría hacer algo, Cristina Fernández Cuba, si hoy podría ser algo distinto a escritor.
Yo creo que no. Y en cuanto a eso de comerás papel si escribes, eso me recuerda, bueno, en España ocurre lo mismo, es la preocupación de los padres por el futuro de los hijos. Y quizás no le digan comerás papel, pero le suelen decir, sí, escribe muy bien. Pero primero, acaba derecho, acaba arquitectura, o sea, asegúrate el futuro. En eso no me meto, pero me recuerda, es ver un poco la escritura como actividad peligrosa, insegura, y lo mismo ocurre con la lectura. Yo recuerdo que en España, cuando era pequeña, más de una vez había oído madres que le decían a las hijas, niña, no leas tanto, que te van a quemar las pestañas. Y entonces las niñas se asustaban muchísimo. Y eso era como contemplar la lectura quizás como algo pernicioso o inútil, cuando es lo mejor.
Imagínese en la España de la época, uno tartamudo y ciego. Perdóneme la interrupción.
No, y ya está. Entonces la pregunta era, si yo me veo actualmente sin escribir, no.
¿Haciendo algo distinto a escribir?
Sí, puedo hacer algo distinto a escribir.
No, pero no quisiera hacerlo.
Sí, podría hacer teatro, por ejemplo. Ajá. Pero yo seguiría escribiendo. Es decir, es una parte de mi vida ya muy importante, pero quiero decir que podría ampliarla.
Teatro. ¿A ustedes, alguno de ustedes tiene una afición artística adicional a la literatura? No digo afición, una vocación.
Yo soy fotógrafo.
Fotógrafo y cineasta, además.
Sí, y expongo y he proyectado mis películas en otra época. Así que sí tengo otra.
Carmen, fuera de...
Bueno, yo hago unos libros con dibujos y les llaman libros de artista,
pero son una, es una pasión adjunta, ¿no? Me gusta mucho el mundo de la imagen, de la pintura, entonces juego a hacer collages y como pequeñas pinturitas y cosas con mis textos que son entre poema y no poema, y hago ejemplares de uno, de dos, son bestsellers. Uno y lo vendo, pues ya vendió muy bien. Hago esto como una cosa festiva, colateral. Uh-huh. La verdad yo creo que un escritor tiene que ser necesariamente aficionado de muchas otras profesiones. Si es novelista porque lo va a pedir el entorno que está en su novela, va a tener que aprender un poco tal vez de matemáticas o de física o de geografía necesariamente o de historia o el tema que pida la novela. Y un poeta necesita saber de música. Y un novelista y un poeta y un cuentista necesitan saber de artes visuales. Y todos necesitamos saber del mundo, de lo que está pasando hoy. Entonces es un oficio muy demandante para el control de las palabras o el manejo o el intento de manejo de las palabras y para la comprensión de lo que está diciendo, de, y esto es del mundo. Digamos, lo más que se acerca hoy a un hombre renacentista es un escritor.
El periodismo, estoy hablando de vocaciones, Silva, yo sé que usted es periodista de los buenos comentarios, pero es que el periodismo no es una vocación sino una aberración.
Sí, pero yo no soy periodista, pero, o sea que no soy aberrado. Y es lo que yo hago es muy cómodo, que yo hago una columna en Soho y las reseñas de cine en semana, entonces digamos los riesgos que corro son que las crispetas estén vencidas o cosas de ese estilo, entonces es muy cómodo y la vocación real es escribir cualquier tipo de texto, que lo que trato de hacer es escribirlo con la misma, como con el mismo interés con el que escribiría una novela. Como que me los tomo todos sin jerarquía y sin jerarquías y tratando de que cada frase quede bien. Es como el placer de escribir, como andar tejiendo frases.
Jordi.
Yo iba a decir que este hombre, de todas formas, debe sufrir mucho. Daos cuenta de que de dónde le empieza el cabello. Debe estar todo el día con la mano en la frente y tanto hacer así, ya.
Es verdad, es verdad.
O sea, es un trabajo sufridor.
Me niego, realmente. En esa materia me declaro impedido.
Totalmente, sí. tú totalmente.
Doblemente impedido.
Más brillante.
Doblemente impedido.
Yo la verdad es que empecé a ser conocido como crítico musical. A esta guitarra la llevo siempre aquí para recordar mis orígenes. Yo estuve durante muchos años de mi vida dirigiendo revistas de música rock en España. Nunca quise tocar la guitarra, claro, si mi padre no me dejaba escribir, si le digo, papá, quiero una guitarra eléctrica, me mata directamente. Por lo tanto, pero sí he sido un rockero. Todavía escribo con música a toda pastilla, tengo en mi casa 30.000 discos, estoy todo el día con música. Supongo que me habría gustado ser, no sé, un segundo Bruce Springsteen o John Lennon, pero lo cierto es que mi gran vocación, mi gran pasión ha sido viajar. Yo paso medio año fuera de España. Me gusta perderme por el Nilo, por el Amazonas, por el Tíbet, estar un mes desconectado de todo. Siempre con el blog preparando libros, preparando guiones. Antes de venir aquí, por ejemplo, he estado 9 días en Barú escribiendo. En una islita, soy solitario, perdido, preparando el guión de un libro. Me encantan las islas, perderme, desaparecer del mundo. Entonces mi vocación, supongo que de niño quería ser Rudyard Kipling o Stevenson, y de mayor descubrí que todo estaba inventado, que no había lugares por descubrir, pero sí un mundo entero que no te puedes acabar con una vida. Yo siempre digo que el mundo es muy grande para una vida, pero que en un libro hay 1000 mundos. Entonces me refugio en esos mundos y los lleno con la pasión con la que viajo, vivo y disfruto.
Creo que no podía ser más útil. Incluso habría que decir rentable literariamente este diálogo dirigido especialmente a los muchachos que hoy ganan el segundo concurso Nacional de Cuento RCN, Ministerio de Educación, homenaje a don Tomás Carrasquilla. Dirigido a ellos digo porque se trata no solo de premiarlos, sino de orientarlos, de que les sirva de experiencia la vida, la obra, las aficiones de los otros escritores. Fascinante poder oír hablar del escritor inconsciente, del que se hizo escritor porque quería dejar de ser tartamudo, del que se hizo escritor porque no podía ser futbolista. Apasionante. Convocamos de una vez, desde hoy, se abre en marzo la recepción de trabajos, pero convocamos desde hoy al tercer concurso nacional de cuento. Será realizado en nombre del gran escritor cartagenero recientemente fallecido, Germán Espinosa. De manera que los estamos esperando. Y el año entrante habrá una cuarta categoría, además de las tres estudiantiles que hoy existen por edades. Vamos a tener una cuarta categoría. Profesores concursando. Cuentos de los profesores. Me he pedido públicamente por radio que se me nombre jurado, a ver si logro desquitarme de todo lo que me hicieron en el colegio. Por ejemplo, las 11 estrofas del himno nacional. Señores, muchas gracias. Los invito a ustedes, al auditorio, a los televidentes, tanto de la Señal Colombia como de RCN TV Colombia. Los invito a pedir que, en la medida en que los voy mencionando, los 30 ganadores de las tres categorías diferentes, 10 por cada una, vayan subiendo al escenario para proceder a la entrega de su acreditación como ganadores. Daniela Ramírez Enríquez, 13 años, de la ciudad de Cali. Ella es alumna del Colegio Claretiano Santa Dorotea, el colegio caleño. El cuento suyo que ganó el concurso se llama El Amor. Katia Lorena Enríquez Ponce. Tiene 10 años, es alumna de la Escuela Normal Superior de la ciudad de Pasto, la capital de Nariño. Su cuento se llama Las Tres Rosas, pero esa no es la verdadera historia. La increíble y fascinante historia es que se vino con toda su familia porque su hermano también es ganador del concurso. Kelly Johanna García Moreno, el gato que quería ser tiburón. Alumna de séptimo grado y 15 años de edad del Colegio Integrado Juan Atalaya de Cúcuta, en el norte de Santander. Kelly Johanna, a continuación presento a Nicole Dayana Miranda Pérez. También de la ciudad de Cali, tiene 11 años de edad, cursa quinto grado en el colegio, en el Liceo del Ejército en Pichincha. Lo más cruel y perverso que nos puedan hacer es el título de su cuento ganador. A ver cuándo aparece un hombre por aquí, ¿no? Ah, aquí está Álvaro Andrei Oliveros García. Él es de Yopal, Casanare, alumno del Centro Social La Presentación, de esa enorme y hermosa región que es la llanura colombiana en la frontera con Venezuela, Yopal. Él me pidió personalmente, me mandó decir, en realidad, dígale al señor que está ahí que diga que yo estoy muy agradecido con mi profesora de español, Teresa del Pilar Arévalo. ¿Está aquí la profesora Arévalo? ¿No está? Se quedó allá, en Yopal. Espero que esté en el televisor, mirando el programa de premiación. Su cuento se llama El Anhelo. Otro ganador es Giselle Mejía Mendoza, Rosita y la Mosca. Trece años de edad. Alumna de séptimo grado de la institución educativa José María Uribe, de la población de La Gloria, en el departamento del Cesar. Sara Carolina Orozco Valiente, de la ciudad de Cartagena, capital de Bolívar. Estamos en los premiados, en los ganadores de la primera categoría. Sara Carolina es alumna de la institución educativa Soledad Acosta de Samper, de Cartagena. Tiene 12 años de edad y es alumna de séptimo grado. Su cuento se llama El Capote Amarillo. Ana Paulina García García, de 11 años. Alumna de quinto grado del Colegio Santo Tomás de Chía, en la población de Cota, en Cundinamarca. Su cuento, se llama Robomésticos. Marco Julio Grosso Romero, de la ciudad de Bogotá. Tiene 13 años, cursa séptimo grado en el gimnasio inglés CDA de Bogotá. Un racimo con suerte, se llama el cuento. El sueño de una ollita llamada Yoyo, o Yoyo, me lo escribieron en mayúscula, no tiene tilde. El autor se encargará de absorber esa profunda inquietud. El sueño de una ollita llamada Yoyo, Raúl Andrés Vergara Arias. Once años, alumno de sexto grado de la institución educativa, Juan Federico Holman, de El Carmen de Bolívar. Ellos son los 10 ganadores en la categoría 1, estudiantes hasta séptimo grado. En la categoría 2, estudiantes de octavo a grado 11, los ganadores son Juan Felipe Manjarres, 16 años. De Cali, Valle del Cauca, alumno del Colegio La Cordera en décimo grado. Su cuento se llama Ignominia. Mario Alejandro Enríquez Ponce, alumno del INEM Mariano Ospina Rodríguez, 10 años, perdón, décimo grado, 16 años. Viene de Pasto, Nariño, y lo mejor que puedo decir de él es que es el hermano de Katia. Jenny Paola Marín Salazar. El cuento de Mario Alejandro se llama Por la chimenea. El de Jenny Paola, que viene a continuación, es el cuento Celda 105. Viene de Manizales, Caldas. Tiene 16 años, es alumna del Colegio Leonardo da Vinci. Y este, Celda 105, escrito especialmente para participar en el concurso, es el primer cuento que escribe en su vida. Laura Lucía Moreno Álvarez, Florida Blanca, Santander. De 15 años, es alumna de la Normal Superior de Bucaramanga en noveno grado. Su cuento, La Danza de las Letras. Lina Alejandra Uribe Henao. Alumna de décimo grado del Colegio San Alberto Magno de Cali, Valle del Cauca, 16 años de edad. Escribió un cuento que se llama Un llanto silencioso en la espesura del Amazonas. Nelsi Andrea Fernández Pacheco, el desconocido del Cañaduzal. Viene de Timbío, departamento del Cauca, Colegio Agropecuario Los Robles. El desconocido del Cañaduzal es su cuento. Nunca había montado en avión, no conocía el mar y vive en una finca en las montañas del Cauca. ¿Cómo le pareció el mar? Después me cuento. ¿Se acuerdan Roberto y Silva del poema de León de Greiff, Mis ojos errabundos no han visto el mar? Valió la pena ganar el concurso solo por ver el mar, ¿no es cierto? Nicolás Alvarado Orejarena, En la penumbra se llama su cuento. Tiene 16 años y es alumno del décimo grado de la institución educativa Alberto Merani, en Bogotá, Distrito Capital. También de la segunda categoría, de octavo a décimo primer grado, de 8 a 11, Zenúber Giraldo Pinto, El gorro de mi abuela, se llama el cuento. Colegio Juan 23, Algeciras, Huila. Tiene 16 años y es alumno de décimo grado. El gorro de mi abuela. Senuber cuenta que se inspiró en el gorro de lana de su bisabuela. Debía llamarse el gorro de mi bisabuela. Los escritores son galantes, a veces rejuvenecen a la gente. Ala. María Daniela Romero López. De la institución educativa Galeras, en la población de Galeras, departamento de Sucre. Tiene 14 años y escribió ese cuento para participar en un concurso literario del colegio. Aprovechó simultáneamente, lo mandó al concurso nacional y así ganó dos por el precio de uno. Jenny Marcela Martínez Dávalos, de El Cerrito, Valle del Cauca. De 14 años de edad, alumna de décimo grado de la institución educativa Santa Elena, escribió el cuento La Dientona. Repito, viene de El Cerrito, Valle del Cauca. Tercera y última categoría, la de los más grandecitos. Categoría 3, estudiantes de educación superior, universitarios. Juan Felipe Ospina Villada, Universidad de Antioquia de Medellín. Es oriundo de Girardota, Antioquia. Tiene 22 años, estudia psicología y escribió un cuento que se llama Posibilidades de la segunda persona. Maravilloso saber que usted fue el año pasado uno de los 90 finalistas del primer concurso y este año insistió. Acaba de terminar su primer libro de cuentos, becado por la Alcaldía de Medellín. ¡Bravo! De eso se trata, de escribir. Juan Felipe Gómez Cortés, 21 años, Universidad del Quindío en Armenia, oriundo de Calarcá, Quindío. Es estudiante de comunicación social. Envió al concurso el cuento Blues de la calle y es integrante del taller Renata en la ciudad de Armenia, el taller de los talleres creativos, los talleres de literatura y de artes. Javier Enrique Vallejo Chamorro, de Bogotá. Es estudiante y trabajador, estudia administración en el SENA de Bogotá y trabaja en un banco, en el día contador de billetes, en la noche de cuentos. ¿Ah? ¿También?
Él sí, legítimo.
Comedor de papel, pero papel bancario. Ronaldo Pérez Perea, Florencia Caquetá, al borde de la selva. Tiene 23 años, estudia en la Universidad de la Amazonia, lengua castellana y literatura. También está en el taller Renata, en Florencia. Elaine Mendoza Ortega, el cuento de Ronald Pérez se llama La Mona. Elaine Mendoza Ortega escribió El Perro. Ella es de Barranquilla, la capital del Atlántico. Tiene 25 años de edad. Estudia psicología y escribió El Perro en la última noche válida para participar en el concurso. De ahí que la Biblia, que lo sabía de antemano, decía que los últimos serán los primeros. Alejandro Mejía, de Bogotá, Universidad Católica de Manizales, estudiante de publicidad. ...24 años... Participó con el cuento titulado Hamburguesas. Ganó su primer premio literario a los 8 años. Le dieron el mejor premio del mundo, una bicicleta. Otro ganador, Jonathan Campo Balcázar. Alumno de bacteriología en la Universidad del Valle, en Cali, 24 años de edad. Escribió un cuento que se llama La Quina Dorada. Natalia, ¿dónde está el joven Jonathan Campo? Ya subió. Natalia Sofía Castro Triviño, de la ciudad de Pasto. Estudiante de medicina en la Fundación Universitaria San Martín de Pasto, tiene 20 años y su obra ganadora en este concurso se llama Este pueblo se quedó sin alcalde. Fabián Mauricio Martínez González, de Bucaramanga, Santander. Está estudiando en la Universidad Industrial de Santander, la UIS, para obtener su licenciatura en español y literatura. Es miembro del cuerpo del equipo de Renata en Bucaramanga. Me alegra saber que los que están integrando los equipos creativos en todo el país no solo participan, sino que ganan. Ojalá eso estimule a otros jóvenes a integrarse también a los talleres creativos. Finalmente, Isabel Cristina Velázquez Giraldo, de Envigado, Antioquia. Alumna del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en Comunicación Social. Tiene 21 años y escribió un cuento que se llama El Padre. Ellos son los 30 ganadores. Les recordamos a todos los colombianos, desde el Teatro Heredia de Cartagena de Indias, que a partir de marzo se reciben los trabajos para el tercer concurso nacional de cuento RCN, Ministerio de Educación Nacional, que llevará el nombre de Germán Espinosa, el gran autor de tantas obras formidables, La Tejedora de Coronas, La Noticia de un Convento frente al Mar, tantos libros que son ya parte de la mejor tradición de la literatura española. Quiero pedir, para que sea un reconocimiento público, mejor dicho, quiero hacer un público reconocimiento a las dos personas, señoras ambas, que crearon, que planearon, que dirigen, que disfrutan y sufren el concurso desde el primer día, para que sean ellas las que entreguen los diplomas a los ganadores. Me refiero a Patricia Escallón de Ardila, que es la directora y creadora del concurso, y a la señora ministra de Educación Nacional, Cecilia María Vélez, que ha sido su motor desde el primer momento. Yo creo que deberían hacer así, ¿dónde están los? Eso es.
Juan Felipe. Identifíquese.
Juan Felipe Gómez.
Felicidades.
Bueno, felicitaciones.
Javier Enrique Valle, mucha más.
Muchas felicitaciones. Sí, yo creo que...
Ronald Pérez Perea.
Felicitaciones. Elaine Mendoza. Bueno, Elaine. Alejandro Mejía. Felicitaciones. Jonathan Campo Balcázar.
Muchas felicitaciones.
Natalia Sofía Castro.
Muchas
Felicitaciones. Fabián Mauricio Martínez. Isabel Cristina Velázquez. Oh, felicitaciones. Juan Felipe Manjarres. Hola. Muy bien. Mario Alejandro Enríquez.
Felicitaciones, Mario Alejandro.
Jenny Paola Marín Salazar. Laura Lucía Moreno.
Muchas felicitaciones.
Lina Alejandra Uribe. Nelcy Andrea Fernández. Felicitaciones. Nicolás Alvarado Orejarena. Jennifer Geraldo Pinto.
Sí. Senuer Giraldo Pinto.
Perdón. Gracias. María Daniela Romero. Jenny Marcela Martínez. Daniela Ramírez.
Muchas felicitaciones, Daniela.
Katia Lorena Enríquez.
Katia, felicitaciones.
Kelly Joana García.
Felicitaciones, Kelly.
Nicole Dayana Miranda.
No, felicitaciones, si tienes una falda, divina.
Álvaro Andrei Oliveros. Giselle Mejía Mendoza. Sara Carolina Orozco. Ana Paula García. Marco Julio Grosso. Raúl Andrés Vergara. Bueno, yo quiero decir que realmente, además de felicitar a los ganadores, de agradecer al jurado, de agradecer a RCN, de agradecer realmente el liderazgo de Patricia, tanto el Ministerio, para el Ministerio de Educación y para el Ministerio de Cultura, este concurso es además muy importante, no solo porque estamos generando este semillero de escritores, sino también porque queremos mejorar la escritura de todos los colombianos. Nos está sirviendo para mejorar, para que todos escribamos mejor. ¿Verdad? Que muchas gracias y adelante, escritores.
Muchas gracias a la señora ministra de Educación Nacional, Cecilia María Vélez, la doctora Patricia Escallón de Ardila. Ellas dos han tenido a su cargo, como lo había dicho, la entrega a estos jóvenes de los diplomas que los acreditan, que los certifican como los ganadores en tres categorías diferentes del segundo concurso nacional de cuentos, RCN, Ministerio de Educación Nacional, homenaje a don Tomás Carrasquilla. Les recuerdo, insisto una vez más, en que a partir del mes de marzo estará abierto el tercer concurso en homenaje a Germán Espinosa. 30.000 cuentos aproximadamente llegaron este año y se siente uno reconfortado al ver a 30.000 jóvenes escribiendo y a 30 ganadores reunidos hoy en el Teatro Heredia de Cartagena de Indias. Muchas gracias a todos, a La Señal Colombia, al canal internacional de RCN TV Colombia, que han transmitido ambos en directo. Muchas gracias a los miembros del jurado por el trabajo que cumplieron, por las enseñanzas de hoy a estos jóvenes. Y a ustedes todos, muchas gracias. Que tengan muy buen día. Thank you.
volar tu imaginación. Premiación Segundo Concurso Nacional de Cuento. RCN y Ministerio de Educación Nacional. Homenaje a Tomás Carrasquilla.